Vamos a estar en Juan capítulo 4 en el día de hoy. Juan capítulo 4. Y si ustedes se acuerdan, ¿qué hemos estado? Me imagino que no se ha olvidado porque solo ha sido desde el miércoles. Pero ¿qué hemos estado estudiando en esta clase, en las últimas par de clases? Sí, el evangelismo. Y en particular, aprendiendo a evangelizar como quién. Como Cristo Jesús. Y lo que estábamos mencionando es que una de las cosas que notamos con Jesús, en particular de la manera que Él habla con las personas, o de la manera que Él trae las buenas nuevas a las personas, es que, ¿qué tipo de cosas notamos? ¿Él habla con el mismo tipo de persona cada vez? No. Que muchas veces las personas son muy diferentes. Y porque las personas son diferentes, ¿Él usa el mismo afrento cada vez cuando Él va a hablar a las personas? No. Es que acerca a ellos de diferentes maneras, porque las personas están en diferentes lugares, pero Él quiere la misma meta para cada persona. ¿Y cuál es esa meta?
Que se arrepientan.
Sí, que se arrepientan, ¿qué más?
Que vengan hacia Él.
Sí, y que vengan hacia Él. Y cuando pensamos en la meta que nosotros queremos para cada persona que nosotros conocemos, sean nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, cualquier persona que tú conozcas, nuestra meta tiene que ser igual para cada uno de ellos, por lo menos la meta primaria, que esa meta es que ellos conozcan a Jesús y que puedan tener una relación con Él. Y, o sea, hay otras metas que queremos para diferentes personas, pero en cuanto la meta más grande para nosotros tiene que ser eso. Y vamos a poder notar si eso en verdad va a ser nuestra meta, si eso es en verdad lo que queremos más que cualquier otra cosa. Lo que vamos a poder aprender es que vamos a poder aprender mejor de Jesús cómo hacer eso que cualquier otra persona. Entonces, el miércoles estábamos en Juan capítulo 3 y vimos a Jesús con quién.
Nicodemo.
Con Nicodemo, sí. Y estaban hablando de Nicodemo como alguien que era curioso. Pero si damos como el fondo de Nicodemo, Nicodemo era una persona muy religiosa, una persona que conocía mucho acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, y él obviamente tenía cierto deseo de ya seguir a Dios, aunque estaba quizás un poco equivocado. Muchas cosas en su vida podemos ver y notar que él más o menos estaba tratando de seguir en pos de Dios, quizás no de Jesucristo, pero en pos de Dios. En Juan capítulo 4 vamos a estudiar una historia de una persona un poco diferente. Y la razón en la cual esta persona es un poco diferente, lo que creo que vamos a notar es que esta persona va a ser totalmente lo opuesto de lo que acabamos de ver en Nicodemo. Entonces, lo que quiero que hagamos es, antes de empezar con hablar acerca de las cosas, quiero que empecemos en grupos. So, quiero que leamos el capítulo, bueno, no el capítulo entero, porque el capítulo es larguísimo. Pero quiero que, bueno, en verdad, quería que hagan. Que tenemos una gran porción, pero vamos a leer del 1 al 6 juntos y ver qué está sucediendo, y después nos vamos a dividir en grupos y vamos a leer del 7 hasta el 25, pero ustedes van a estar divididos. So, alguien lee el capítulo 4 del 1 al 6 en voz alta, para empezar.
Dice: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta.
Ok, ahora, ¿qué notamos del texto, por lo menos de lo que está sucediendo? Deme la imagen, el entorno de lo que está sucediendo ahora mismo en Juan 4 del 1 al 6.
Estaban diciendo a muchas personas que Jesús bautizaba más que sus discípulos.
Sí, pero estaban diciendo que a muchas personas que Jesús estaba bautizando más que sus discípulos. Buenos días. Y dicen que Jesús no estaba bautizando, pero sus discípulos. Pero en el versículo del 3 al 6, estamos en Juan capítulo 4. Del 3 hasta el 6, ¿qué notamos del entorno?
Hace referencia al Antiguo Testamento.
Sí.
Nombra
el pozo de Jacobo. Pero de vez en cuando, en el versículo 3, ¿dónde él está y a dónde va?
Está en Judea.
Sí, él está en Judea, porque estaba haciendo cierto trabajo en Judea. Y ahora él está en rumbo para ir a dónde?
Galilea.
A Galilea. Ahora, quiero que se den cuenta, porque lo que va a ser importante de notar es que la historia que vamos a leer en Juan 4 no está sucediendo, ¿dónde? En Judea. Tampoco está sucediendo, ¿dónde? En Galilea. Es decir, que lo que va a suceder quizás no era parte del plan, aunque era parte del plan de Dios, pero de la manera que se lee, es como que él tuvo que tomar un reposo, y esto sucedió durante el tiempo de reposo. A veces, y la razón por la cual estoy diciendo esto, es porque a veces, yo no sé de ustedes, pero a veces el evangelizar es como algo mental, y decimos, ahora es el tiempo, y voy a tomar, ¿sabe? Voy a estar en camino hasta este lugar para hacerlo de nuevo, pero quizás durante ese tiempo de camino, quizás ese tiempo de reposo. Lo que vemos en esta historia, en Juan 4, es que Jesús no tiene tiempos de reposo en cuanto al evangelizar. Que si almas siempre están perdidas, él siempre tiene que estar trabajando. Y yo creo que es algo que nosotros podemos aprender, que él siempre estaba listo. Sea que estuvo en Galilea, que era parte del plan, o que estuvo en Judea, que era parte del plan, o que estuvo en Galilea. Él estaba dispuesto de cambiar planes y cambiar cosas que él estaba haciendo para poder ayudar a las personas. Yo creo que es una lección que podemos aprender de él. Pero luego, vamos a decir, el entorno, él acaba de salir de Judea, él está en rumbo para ir a Galilea, y dice que él tenía que pasar ¿por dónde?
Por Samaria.
Por Samaria. Ahora, ¿qué es algo interesante de eso?
Hay gente que hace un viaje de como un extra día.
Sí, tú no tenías que pasar por Samaria si tú no querías pasar por Samaria. No era necesario. No era como que si Samaria era el único camino para ir desde Judea a Galilea. Ahora, era el camino más corto, pero no era el único. De hecho, lo que muchos judíos hacían, como quieren acabar de decir, es que había un camino mucho más largo, donde uno no tenía que pasar por Samaria. Eso es lo que ellos hacían. Pero aquí vemos que Jesús dice que él tenía que pasar por Samaria. Y yo creo que lo que sucede en Juan 4 es la razón en la cual él tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Y ¿qué otro detalle tenemos según el versículo 6?
Yo cansado, dice.
Solo estaba cansado. ¿Qué más?
Y llegó al pozo de Jacob. Entonces, se sentó junto al pozo.
Sí, él se sentó junto al pozo de Jacob. Eso va a ser importante porque esto hubiera sido algo conocido. Es decir, él usa eso para hablar con la señora un poco más tarde. ¿Y qué hora es?
Sexta.
¿Y la hora sexta? ¿Qué hora es eso?
La tarde.
¿Qué?
La tarde.
¿La tarde o al...?
Amanecer.
Sí, eso no, durante el día.
¿Se supone que es 6, no de la mañana?
Son tanto, las horas de ellos trabajan un poco diferente, sí. Pero es el mediodía.
Oh, mediodía.
Okay. Sus días normalmente empezaban a las 6 de la mañana.
Oh,
okay. Hubiera sido el mediodía. Pero piensen en esto, la última historia, vemos a Jesús hablando con quién.
Nicodemo.
¿Con Nicodemo? ¿Cuándo?
De noche.
Ahora vamos a ver a Jesús hablar con una señora, ¿y de qué tiempo del día es?
Mediodía.
Mediodía. No puede estar más claro afuera. Pero aún vemos que con el entorno, aunque los entornos sean diferentes, Jesús siempre está listo y preparado para hablar. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a leer, pero van a leer entre sí. Y quiero que ustedes me den la descripción, el perfil de Facebook de la mujer samaritana. So ustedes vamos a ir del 7 hasta el 24. Vamos a tomar, quiero que tomemos 10 minutos, porque yo creo que si podemos leer la historia y entre sí hablar un poco acerca de qué está sucediendo, creo que sería bueno para nosotros. Vamos a dividirnos en tres grupos. Bueno, vamos a hacer hermano Juan, Samuel, ustedes 6 son el grupo número 1. Tony, tú estás acá con Andrés. Tony, hasta Catalina y Ferdi, ustedes son grupo número 2. Después lo que queda, ustedes son grupo número 3. Pero tomen el tiempo, déjenme decir lo que quiero que hagan. Leen del 7 hasta el 24, 25. Eso va a ser la historia, vamos a correr por la historia entera. Y quiero que se den cuenta, no, demen el antes de ver los problemas con la señora, demen el perfil de la señora. Y después busquen qué tipo de, por qué razones hubiera sido difícil evangelizar a una mujer como esta. ¿Tiene sentido? Ok, so tomen 10 minutos. Ya lo tengo aquí, hasta las 9 y 20. Y hagan eso. Den, yo regreso. Thank you.
un poco de fe en el papel.
Se quería ahí. Es un poco de tape.
De nuevo, 5 minutos. Pero, y la esperanza es que ahora ya terminaron de leer los versículos. Estamos en Juan capítulo 4. Que ya terminaron de leer del 7 hasta el 25. Pero ahora entre sí hablen para ver qué tipo de cosas podemos ver en lo que hicimos el miércoles. Vamos a hacerlo de nuevo ahora. ¿Qué podemos ver y notar en el perfil de la mujer samaritana o de esta mujer o de esta persona? Porque yo no sé qué es samaritana ni qué es mujer, porque no lo he leído. Pero, ¿qué podemos aprender de esta persona? ¿Y qué tipo de cosas hubiera hecho difícil para Jesús evangelizarle a esta persona o hablarle a esta persona acerca de Dios? So, no, tomen 5 minutos más y después vamos a regresar y hablar un poco juntos.
¿Está bueno,
quiera la hora sexta. No, bueno, en el capítulo de Jesús decía,
pero las mujeres se consumieron al pozo
en el día de cuenta,
o en la nochería y la
hora
de la
agua.
Dice mediodía, no, la hora sexta era mediodía, tenía que ser en la confesión. Le dijo,
tome el
agua para que ya no tenga años. Entonces, acá en el la mujer. Dijo, ya de esa persona que no tenga la razón, no tenga que
entregar
y hasta
Tomen 2 minutos más y después vamos a regresar y hablar un poco de lo que
ella quería.
¿Cómo se diría esto? Estaba
nuestros padres adoraron en este monte y vosotros venís en el nuestro lugar y la ley dice en Jerusalén. Pero el día que
podríamos decir si no teníamos que traer lo que dice
Vamos a regresar todos juntos. Espero que ya tenga mucha respuesta. No le di 10 minutos, pero le di 8, que para mí es suficiente.
Que
Estoy escuchando, pero no puedo ir muy bien. Vamos a hablar todos juntos.
Tres más en noticia.
¿Tres? No, no tengo este testigo. No, no tengo este chapter. Okay, so, denme el perfil de la mujer, digo de la mujer, el perfil de la persona, ¿no? So, imagínense que yo no sé nada de la persona con la cual Jesús está hablando en Juan capítulo 4. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué es importante las cosas que, los detalles que tenemos de esta persona? Vamos a empezar de este lado esta vez.
Notamos que era una mujer y que era samaritana.
So, que era una mujer que era samaritana. ¿Por qué hubiera sido importante que ella era mujer y que era samaritana?
Pues sí, los hombres ya no hablaban mucho con las mujeres. O sea, se sentaban en lugares separados en la sinagoga y todo. Sí. Y había esa diferencia y era una mujer samaritana, entonces era más bajo que una mujer judía.
Sí, so, piensen en esto. Tenemos el estatus social, el hecho de que Jesús obviamente es un hombre y esta persona es una mujer, aún socialmente ella hubiera estado debajo de él. Pero si seguimos, aún no solamente de una manera social, pero de cierta manera, de una manera racial, esta mujer es samaritana. Jesús es ¿qué?
Judío.
¿Y qué tipo de relaciones tienen los judíos con los samaritanos? Ninguno. De hecho, ¿cómo lo veían los judíos a los samaritanos?
Como perros.
Sí, como perros, como personas inferiores a las nuestras. Y como ustedes acaban de leer, Jesús no la ve de esa manera, sino tiene una conversación con ella. Ok, grupo número 2. ¿Qué más podemos notar del perfil de esta mujer?
Una gran diferencia. La mujer era muy inteligente, ¿no? También estudiaba las escrituras. Sabía que no era con cualquier hombre estaba hablando.
Sí.
No, parece profeta.
Sí, rápidamente ella nota algo acerca de Jesús. Y me gusta lo que tiene que decir acerca de su conocimiento. ¿Ella tiene el mismo nivel de conocimiento que tuvo Nicodemo? No, Nicodemo era un fariseo, él era el maestro de la ley. Ella no sabía lo que él sabía acerca de la ley, pero ella, me imagino que ella hubiera oído ciertas historias. Aún de la manera que ella hace su pregunta no es tan dirigida en, o fundada en las escrituras, sino más, hemos oído. Mientras Nicodemo, él lo hubiera leído, ella hubiera oído. Y no, van a haber personas con las cuales nosotros vamos a hablar, personas que han leído y han estudiado las escrituras ellos mismos, por sí mismos. Pero van a haber otras personas que quizás no lo estudiaron tanto por sí mismos, sino que han oído. Yo oí de un amigo una vez, o cuando yo era chico, mi papá me decía, o mi mamá me decía, o una vez me llevaron a la iglesia y yo oí. O sea, podemos ver diferentes tipos de personas. Van a haber personas que van a estudiar, que van a saber lo suyo, pero personas que lo que saben fueron porque lo oyeron de otro fondo. ¿Me entienden? Y de hecho, ¿qué es el nombre de esta mujer?
No se sabe.
No se sabe. ¿Qué era el nombre de la persona que vimos en el capítulo 3?
Nicodemo.
Nicodemo. Aún el hecho de que tenemos el nombre de Nicodemo y que no tenemos el nombre de esta mujer, yo creo que es algo que nos está dando más el contraste. Nicodemo hubiera sido alguien conocido. Esta mujer era una desconocida. Ok, grupo número 3. ¿Qué más tienen ustedes acerca del perfil de Nicodemo? De la mujer samaritana. Goodness, bro.
Se había casado una sola vez, sino que 5 veces.
Ok.
O tenía 5 maridos.
Sí. So, ella ha tenido 5 maridos.
Pero
¿y qué más?
El último no estaba casada.
Sí, pero con la cual estaba, no estaba casada. So, piensen en esto. So, no es solamente que de una manera social ella era inferior a Jesús. No solamente que de una manera en cuanto a la raza racial ella era inferior a Jesús. Aún en su manera de vivir, eso hubiera sido, aún en el día de hoy, alguien que se ha casado, si una mujer está casada 5 veces y después está con un hombre que no es su marido, aún en el día de hoy, donde las personas aceptan de todo, eso hubiera sido un poco, yo no sé. Imagínense cuánto más en ese día. Y lo que yo creo que tenemos es que tenemos una mujer que aún en su forma de vivir, en comparación a Jesucristo, el Hijo de Dios, perfección en la carne, podemos ver la diferencia entre ellos. Ahora regresa al grupo 1. ¿Ustedes tienen algo más acerca del perfil de la mujer?
No, ella era bien honesta porque Jesús le preguntó que el padre dijo que fuera a buscar a su marido y ella dijo, no tengo marido. Y él dijo, bien has dicho. Él sabía que ella no era, ese no era el marido de ella, pero como que probó su honestidad y ella le dijo que sí.
Sí, podemos ver en ella, y me encanta ese punto, porque yo he estudiado esto anteriormente y quizás nunca lo he notado de esa manera. Ella tiene un corazón sincero, ¿sabe? Un corazón transparente, por lo menos. Ella no está tratando de esconder nada. Ella obviamente nota que hay algo en su vida que ella no tiene y que Jesús se lo está ofreciendo. Grupo número 2, ¿tienen algo más?
Es muy importante también cuando Jesús le dice: dame de beber agua, daré de beber. Pero él le ofreció, ¿no?, una fuente de agua viva eterna, que es por decir la salvación.
Sí.
Que no sé, que no tenía que comprarlo, pero en un sentido de beber agua.
Sí. Sí. Y lo que vemos aún con ella es que ella quería el agua. No era tanto con Nicodemo. Nicodemo estaba un poco más confundido y quizás un poco más, no sé si, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Yo no quiero esto. Esta mujer, Jesús lava del agua y de inmediatamente, dame esa agua. Yo quiero esa agua. Y aún cuando la conversación se está cambiando algo un poco más espiritual, que ella por lo menos está realizando, ella como quiera quiere el agua. Se la vemos en ella, en el perfil de ella. Alguien con sed, ambos físicamente, pero yo creo de otra manera, emocionalmente, espiritualmente,
tenía mucha necesidad de
sí, sí. Era obvio que en su vida, yo creo que ella yendo al pozo, lo interesante de eso es que ella obviamente tenía sed de agua. Obvio, si estaba en el pozo tenía sed de agua, pero podemos ver en su vida algo más grande, que ella tenía sed de algo. Si ella estaba con 5 maridos y la persona con la cual estaba ahora no era su marido, pero estaba viviendo con ellos, porque ella estaba tratando de buscar, ¿sabe?
Sentido, felicidad.
Sí, felicidad. Que no tenía.
O paz.
O paz, exactamente, que no tenía. Que Jesús le va a ofrecer. Grupo número 3, ¿tienen algo más ustedes? Yo sé que ya lo mencionamos todos, pero ustedes son el grupo favorito.
¿Cómo es que nacen los samaritanos?
¿Cómo es que?
¿Cómo es que nacen los samaritanos? ¿O por qué no se querían?
¿Por qué no se querían?
¿Cuál el motivo?
Ok, esto regresa a algo que pasó durante el tiempo de los reyes, pero voy a tratar de decirlo en 2 minutos. Bueno, sí, pero hay veces de razón en la cual esto sucedió. So, ¿se acuerdan el país de Israel durante el tiempo de David? Salomón, Roboam, el hijo de Salomón, la nación se dividió. O sea, tenemos a Israel y a Judá en el sur. ¿Están conmigo? Ok, lo que sucede es que el pueblo de Israel con Jeroboam se hicieron malísimos rápidamente. Entonces lo que Dios hace es que Dios envía a los asirios para ir y destruirlos. Pero lo que hicieron los asirios cuando ellos destruyeron países es que en vez de ir y de matar a cada persona, es que ellos sacaban la mayoría del pueblo y lo desparcían a otros lugares. Y ellos hacían lo mismo con otros países. Entonces lo que sucede a través de un tiempo es que, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, si yo voy a México y saco el 90% de las personas que viven en México y traigo personas de África y lo he hecho en México, y personas de los Estados Unidos y lo tienen en México, y personas de Rusia y de Japón y de China, después de un tiempo, ¿qué le va a pasar a la cultura mexicana? Se va perdiendo. Después de un tiempo, ¿qué? O sea, y eso era lo que hacían los asirios, esta era parte de lo que ellos fueron entrenados a hacer. Es que ellos pensaban que si nosotros podemos hacerle a una nación perder su identidad, ellos no van a pelear contra nosotros. Entonces, esto fue lo que pasó en Samaria. Digo, Israel, pero Samaria. So, Samaria, ese lugar, era donde estaba Israel. Pero los asirios, cientos de años anteriormente, quitaron la mayoría de los israelitas y era una nación mezclada en cuanto a la raza. Entonces, ellos...
Invadieron.
Sí, ellos tenían ciertas ideas acerca de Dios y sabían ciertas cosas, pero no de la manera que los judíos estaban un poco más, mucho más purificados en cuanto a la raza. Es por eso que no se llevaban muy bien ellos dos. Si eso usted puede leer como en Primera de Reyes 25, por ahí, el rey Asarhaddon es el rey de Asiria. No voy a intentar decirlo en español, pero se lo busco más tarde. Yo no sé el nombre en inglés. I don't know what it is. I know it's Asarhaddon for sure is the guy's name. Okay, pero es por esa razón que no se llevaban muy bien ellos.
Es interesante para mí porque ella tenía ideas con, no sé exactamente, niveles diferentes y también actitudes diferentes. Porque en versículo
12, ella dice, eres tú superior a nuestro Padre.
Sí.
Y también en versículo 20, ella dice, los judíos dicen, es en actitud, no sé exactamente, pero contra lucha, no sé.
Sí, sí.
Pero Anthony dijo un poco, pero en versículo 25 dice que al que llaman el Cristo, cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Es un conocimiento más alto.
Sí. Sabemos ella que ella, yo creo que ella aún puede notar que ella tiene ciertos niveles. Yo creo que eso es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Que ella entiende que ella no lo sabe todo.
Sí.
Y tiene que aprender aún un poco más.
Punto dos.
Sí, sí. Son instrumentos diferentes porque las armas serán diferentes. Sí, absolutamente. Y yo creo que podemos ver eso y notar esto con esta mujer. Ok, nos quedan 15 minutos. Hubiera sido 5, creo.
Tenía, pues por su vida interesante, tenía hábitos diferentes a los demás.
Sí.
Porque pues ella no tenía que estar ahí supuestamente a la hora, mediodía era muy caliente, entonces las mujeres no iban a esa hora a agarrar agua, sino que iban en la mañana o de noche.
Yo no sé, yo
iba en el pozo, yo nunca he ido a un pozo.
No, pero es posible, lo que queda acá de ser, es muy posible. Ok, so quiero que se den cuenta, ahora vamos a tratar de, so, ya que tenemos el perfil, y podemos notar aún en la conversación qué tipo de cosas le hubiera hecho difícil hablar de una persona como esta. Quiero que notemos las cosas que Jesús hace para evangelizarle a esta mujer. En el versículo 4, ¿qué notamos? ¿Qué tenía que pasar por Samaria? No, si tú eres un judío, ¿tú querías pasar por Samaria? No. Entonces, ¿qué aprendemos? Que a veces para evangelizar hay que ir a dónde. Sí, a veces hay que ir a lugares incómodos.
Tomar riesgos.
Sí, y tomar riesgos. Si almas están perdidas, a veces vamos a tener que hacer cosas e ir a lugares donde no queremos ir. Si notamos en el versículo 9, de nuevo, cuando ella habla con él, en el versículo 6 también notamos que él estuvo, ¿qué?
Cansado.
A veces, o sea, las almas perdidas, me hicieron una pregunta. Satanás toma, él toma descanso.
No.
Satanás dice, ¿sabe que ya yo creo que son? Yo estaba despierto la noche entera, me toca dormir a mí un poco. Satanás dice eso.
No.
El pecado para, a cierto tiempo.
No.
Si el pecado no para y Satanás no deja de trabajar, nosotros tampoco podemos dejar de trabajar. Tenemos que seguir. Jesús estuvo cansado y él sigue trabajando porque él nota que hay una batalla espiritual que está sucediendo. Y si yo digo, no, hoy es mi, imagínense, yo digo, no, hoy es mi día libre. Hoy yo no hablo de las personas acerca de Dios. Ese es un día mientras el diablo sigue trabajando y nosotros no. No podemos pensar y funcionar de esa manera. Jesús no lo hizo. En el versículo 9, ella le hace una pregunta. ¿Y qué es la pregunta que ella le hace a él?
Pues tú siendo judío me pides de beber a mí, que sí. Soy samaritana.
So, ¿qué es el raíz de su pregunta? La pregunta no es tanto, ¿por qué tú me pides de beber? ¿Qué es la pregunta verdaderamente? Sí, tú eres judío, yo soy samaritana, ¿por qué tú me estás...? Sí, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué es? Y yo creo que ella se veía, de la manera que ella pensaba, es que ustedes judíos lo ven a nosotros como inferiores. Es decir, a veces vamos a hablar y enfrentarnos con personas que son totalmente diferentes que nosotros. Van a ser de razas diferentes, socialmente van a estar en lugares diferentes, van a ganar diferentes cantidades de dinero, van en cuanto a la educación, van a conocer cosas diferentes que nosotros. ¿Y qué aprendemos de Jesús? Que Jesús no le pone atención a estas cosas. Lo que Jesús ve son almas. Y todas estas otras cosas que nosotros añadimos en lo que yo veo, Jesús no ve de esa manera. Si vamos a aprender a evangelizar como Jesús, no podemos estar viendo con esto. Tenemos que estar viendo los corazones y las almas de la manera que Jesús lo vio. En el versículo 10, ¿qué él hace?
Le responde.
Sí, le responde. ¿Y de qué manera le responde? ¿Qué él hace? ¿Qué le está haciendo aquí?
Que si supiera realmente a qué vino él, ella aceptaría rápido su conversación.
Sí, pero ¿de qué él está hablando allá? Yo creo que lo que tú acabas de decir, esa es la última parte de lo que yo quiero. Pero ¿de qué él está hablando?
Si ella conoce a Dios,
el don de Dios.
Okay, del Dios de Dios, quizás del bautismo, pero más simplemente, ¿de qué están hablando ellos?
De
vida espiritual, pero más simple, más físico, más físico. ¿De qué están hablando ellos? Mucho más físico. Noten el versículo 9, ¿de qué está pensando ella? Sí, ella le hubiera pedido por qué. Por agua. Ellos están hablando de agua. Y lo que él hace es que él toma algo físico que ella conocía para cambiar la conversación a algo espiritual. Con Nicodemo, él empieza con ideas espirituales inmediatamente. Con esta mujer, él empieza con agua. Ella conocía agua. Porque todos conocen lo que es agua. Ella sabía que era el beber agua. Ella sabía lo que era el tener sed. Y él usa esa realidad física para hablarle a ella acerca de cosas espirituales. ¿Nosotros podemos hacer eso? Absolutamente. O sea, podemos usar cosas que se parecen muy físicas para hablar acerca de cosas muy espirituales. Muchas veces me imagino que mañana alguien te va a preguntar, ¿qué pregunta?
¿Qué hiciste
este fin de semana? La pregunta en su naturaleza es una pregunta muy física. ¿Qué cosas literalmente tú hiciste los días anteriores? ¿Qué es una manera que nosotros podemos tomar eso para cambiar la conversación a algo espiritual? Sí, cada fin de semana la mayoría de ustedes están haciendo algo espiritual. Y lo que podemos hacer es que podemos aprender de Jesús como Él usa objetos ordinarios para hablar acerca de conceptos espirituales. So, tenemos que aprender cómo podemos usar cosas que se parecen naturales para hablar acerca de cosas espirituales. Lo más que podemos pensar, hay un señor que se llama Roger, que vive en Nueva York. Él siempre hace eso. Nosotros estamos en el carro y cualquier cosa que él ve, él encuentra cierta manera de cambiar esa conversación a algo espiritual. Si vimos una película, vamos a tener una conversación espiritual. Si estamos en el carro yendo a buscar comida, vamos a tener una conversación espiritual. Para él, todo. Él ve todas las cosas ordinarias y él encuentra una manera de tener una conversación espiritual de eso. Y yo creo que nosotros podemos aprender a tener ese tipo de actitud, donde estamos tomando cosas ordinarias y estamos aprendiendo a tener conversaciones espirituales de ellas. Del 10 hasta el 15, ¿qué notan ustedes que hace Jesús con la señora?
¿Cambia la mentalidad física?
Sí. Porque ella se da cuenta que ella tiene cierto qué, conocimiento y qué,
curiosidad.
Sí, yo no estoy viendo muy bien en mi izquierda.
Curiosidad.
Y que ella se da cuenta que ella tiene sed, y lo que Jesús hace es que él usa los deseos naturales que ella tiene y le trata de mostrar las realidades más profundas de sus deseos. Cada persona que ustedes conocen van a tener sed en cierto tiempo en su vida.
El agua es un elemento básico que necesitamos.
Exactamente. Y lo que Jesús hace es que Él usa eso para mostrarte que hay una necesidad más grande. En vez de ser de agua, agua de vida. En Juan capítulo 6, Él hace lo mismo con comida. Él habla acerca de comida para mostrarle que hay una necesidad más grande y es el pan de vida. Y lo que estoy diciendo es que hay deseos naturales que personas van a tener. ¿Personas tienen el deseo de tener relaciones con otras personas? ¿Es algo natural? ¿De querer estar casado? Es algo muy natural. El desear estar con alguien. ¿Sabes lo que podemos aprender a hacer? Es mostrarle que el deseo más grande que tú tienes no es estar casado. El deseo más grande que tú tienes es tener una relación con alguien que te ama y que te va a seguir amando. ¿Quién es eso? Dios. Podemos aprender a tomar deseos que personas tienen y mostrarle la realidad más profunda. Que todos nuestros deseos que tenemos como humanos, deseos naturales, se cumplen ¿en quién? En Dios. Tu sed, tu hambre, el respirar, el tener vida, ¿sabe? El amor, todas esas cosas que nosotros deseamos, en verdad encontramos su cumplimiento en Cristo Jesús. Y tenemos que aprender a hablar de cierta manera que le estamos mostrando eso a las personas. Del 16 al 18, ¿qué hace Jesús con ella? So, no, está teniendo esta conversación espiritual, ¿y qué hace Jesús?
Le dice que va a llamar a su esposo.
Sí, que le dice que vaya a llamar a su esposo. ¿Por qué es que él hace eso? ¿Qué quiere hacer con ella?
Probarla.
Ahí la está.
Probarla, quizás, ¿qué
quiere
decir?
Está investigando su vida.
Pero Jesús ya sabe su vida.
Para que ella descubra su pecado.
Sí, pero Jesús lo hace con bondad y con amor. Pero hay algo en esta conversación que Jesús le muestra su pecado a ella. Y a veces vamos a tener conversaciones con personas que son como la mujer samaritana. Con personas así, como estas, que están en pecado. Y yo no estoy diciendo que cada vez que te hable con alguien, dile de todos los pecados que ellos tienen en su vida. No haga eso. Pero yo creo que lo que Jesús está diciendo es, está mostrando, tú tienes ciertos deseos que tú quieres que se cumplan, pero a la misma vez tú también tienes ciertos pecados que están sucediendo en tu vida. Y si una persona está indispuesta de realizar sus pecados, ¿van a en verdad poder cambiar sus vidas? No. Solo vemos a Jesús probándola a ella, pero para que ella pueda notar los pecados personales que ella tiene en su vida. Pero no, él no lo hace de una manera fea ni de una manera dura, sino lo hace con amor y con bondad.
Él le hizo una pregunta.
Sí.
Vete a buscar a tu esposo. Pero ella también fue humilde y le dijo, no, yo no tengo esposo.
Sí. Pero él no le dice, él no empieza la conversación por diciéndole, ¿por qué está casado 5 veces y no está con él? Él no hace eso, solo le hace una pregunta. Exactamente. Guillermo.
¿Piensas que ella está avergonzada, sí, porque ella cambia la conversación?
En el versículo 19,
sí,
yo creo que sí, yo creo que ella está un poco incómoda, y yo creo que es algo que también que notamos. Jesús le hace afrontar su pecado, ella lo afrenta, y después cambia la conversación, y Jesús deja eso pasar. Él no dice, no, vamos a regresar a este pecado. Él no hace eso. En cierta manera, él la deja a ella tener un poco de control sobre la conversación. ¿Se dan cuenta? Cuando en el versículo 19 ella cambia el tema de la conversación, él no lo para. Él no deja suceder. No como Nicodemo, que Jesús estuvo en control de la conversación con ella. Y me imagino porque ella está un poco incómoda. Él no la forza a ella. A decir, no, dime más. ¿Por qué tú no estás con tu marido? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó en los primeros 5? ¿Por qué está viviendo con un hombre ahora que no es tu marido? Él no hace eso. Le hace una pregunta. Ella realiza su pecado. Y de ahí, él lo deja. Por un momento. Y yo creo que...
Good night.
What was I thinking? Vemos como Guillermo acaba de decir, del 19 hasta el 26, que él le da a ella cierto control sobre la conversación. Él no la forza. Yo creo que a veces nosotros tenemos el desafío de tratar de forzar a las personas a tener esta conversación en este tiempo. Él no hace eso. Él le deja a ella tener un poco de control de lo que están hablando. Del 21 hasta el 24, ¿de qué están hablando ellos? O del 20 hasta el 24, ¿de qué están hablando ellos?
De la adoración.
Sí, de la adoración y de dónde debemos adorar y si debemos adorar en el monte o acá. Jesús tiene... ¿Qué vemos con Jesús en esta conversación? ¿O qué notan ustedes acerca de Jesús teniendo esta conversación con ella?
Es que la samaritana también empezó a entender de quién era él ya.
Sí, y ella realiza que él es un profeta.
Ya, la conversación que lleva ya tan larga, ya se dio cuenta de con quién está hablando.
Sí, y aunque no lo entiendo totalmente, pero al fin vemos algo que yo voy a terminar con esto en algunos minutos, que nos damos al fin. Pero, sí, hermana.
Ya aquí en este mensaje... El Señor ya los está incluyendo a todos.
Uh-huh. Y vemos que Jesús está dispuesto de tener una conversación como un debate religioso acerca de cosas que se parecen, que hubieran estado chocantes, porque los samaritanos y los judíos pensaban las mismas cosas en cuanto dónde deberían adorar. No, pero Jesús tiene temor de tener esta conversación. Tampoco. Él no dice, no, si le digo lo que creo, quizás le va a chocar demasiado y se va. Él no hace eso. Ella le hace una pregunta espiritual sobre algo que ella sabe que yo tenía una diferencia, y él, sin temor, le responde. No, a veces vamos a tener que aprender a hacer estos tipos de cosas. En el versículo 21 y 22, aunque se parece un poco duro y difícil, él le responde a su pregunta con verdad. En el versículo 22, él le dice a ella, ¿ustedes adoran qué?
Lo que no
saben. Entonces, él directamente demostró a ellos que habían fracaso de una manera religiosa en su vida. Él se lo muestra a ellos, pero a la misma vez, él hace que en el versículo 23 y 24, la hermana Sara lo acaba de mencionar, él le dice que
ya ella puede estar, sí, ser de las personas que se agradan al Padre, agrada para...
Sí, entonces, noten, en el versículo 20, en la pregunta de ella es, ¿dónde los judíos adoran acá? Los samaritanos adoran acá, ¿quién está correcto? De la manera que Jesús responde, él dice, no te enfoques tanto en los samaritanos y en los judíos, enfócate en quién, en el Padre, y en la relación con el Padre, enfócate en el Padre y en una relación genuina con Él. Pero eso es lo que podemos aprender a hacer un poco mejor. A veces nos entramos en estos debates religiosos, y la iglesia tuya cree esta, la iglesia mía cree esta, o tu religión dice esto, mi religión dice esto, tu cultura dice esto, mi cultura dice esto, ¿quién está correcto? La respuesta es, si estamos pensando de esa manera, tu actitud está incorrecta, entonces tú estás mal, aunque estés bien, estás mal.
Porque son fieles en adorar, pero están adorando equivocadamente, y eso es lo que Dios quiere, los que son adoradores fieles. Y desviarlo
del camino correcto. Exacto, y lo que él quiere hacer, y de la manera que vamos a hacer esto, no es tratar de convencer a las personas de nuestra iglesia, no, sino de convencer a las personas de seguir a Dios, al Padre, y de tener una relación con Dios el Padre, y de serle fiel a Él. Y ella termina el versículo 20, yo sé que le digo a ustedes que leen hasta el 25, ella dice, yo sé que cuando, o sé que ha de venir el Mesías, yo no sé por qué, yo lo estaba traduciendo en inglés, lo estaba aquí en español, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, lo declarará todas las cosas. ¿Y cómo responde Jesús en el versículo 26? Yo soy el que habla contigo. Ella fue al pozo buscando agua física. Y vamos a seguir. Yo pensaba que iba a terminar, pero yo quería terminar, pero yo nunca termino. El miércoles vamos a continuar con esta historia y ver la segunda parte de esta mujer. Y quizás entrar al capítulo 5, vamos a ver si tenemos el tiempo. Pero una de las cosas que aprendemos de ellas, que yo creo que podemos realizar, que lo que Jesús hace con personas así, que se parecen totalmente perdidos. No sé ustedes, bueno, quizás el hombre que vamos a aprender en Juan 5 se parece un poco más totalmente perdido, pero una mujer irreligiosa, que en verdad no sabe lo que cree, que es de una manera social, racial, aún de la manera que ella está viviendo su vida, alguien enferma espiritualmente. Dios la deja traer, Dios la deja llegar a la verdad, y la deja llegar al conocimiento de la verdad. Y podemos ver de la manera que Dios quería la misma cosa para ella, acuérdense. Él quería el mismo... No. Espera. Ok, el número 12 es la que yo quería, la que lo tenía que leer. Él quería la misma meta para cada persona, pero usó métodos diferentes porque las armas eran diferentes. Y lo que vamos a ver, lo que vamos a notar el miércoles, es que todos nosotros éramos la mujer samaritana. Y vamos a ver qué hace ella, que podemos aprender de la forma de ella de evangelizar. Porque Jesús le evangeliza a ella, y el miércoles vamos a ver que ella empieza a evangelizar a ella misma. So, para el miércoles, lean del 27 hasta el 45. 18 versículos. Muchísimas gracias, hermano.